Nada, yo me dedico a la inteligencia de negocios, soy consultora, en este caso pues estoy trabajando con Danisoft, colaborando con Danisoft y hoy bueno pues vengo a contaros un poco acerca de patrones, análisis de datos, vamos a explorar un poco, buscar qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a ver, varias herramientas, varios temas, todos en uno. Me ayuda un poquito ya lo que han hablado mis compañeros antes, así que bueno, vamos a aprovecharlo. Ante todo, quiero comentaros esto, si se encienden mejor, pues eso. Que en Danisoft, pues nosotros nos dedicamos, entre otras cosas, al mundo de los datos también, hace muchos años, a formación y consultoría en tema no solo de datos, sino también en desarrollo. Cursos, licencias, una serie de servicios que ofrecemos desde los servicios profesionales que pueden ser de vuestro interés. Estamos ahí abajo en el stand, así que por favor, somos patrocinadores del evento, así que no dudéis en contactar con nosotros porque además no os perdáis los viernes de BI, que tenemos ahí cada más o menos un viernes al mes, pues trabajamos con las herramientas que tenemos variopintas, muchas de las que vamos a ver hoy. Bien, pues os comentaba que nos vamos a dedicar a los temas de minería de datos. Un conjunto de datos muy pequeñitos. ¿Cómo yo puedo saber de qué tipo es mi dato? Bueno, es que yo no tengo la última versión de no sé qué, es que no tengo. Pues da igual, hay muy poca probabilidad de que no tengáis algo de lo que vamos a ver hoy aquí, ¿vale? Pues entonces, ¿por qué nosotros necesitamos trabajar y explorar los datos? Señores, ahora mismo hay que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué me va bien o no tanto? ¿Qué pasa con mis productos? ¿Cuál es la razón de que este producto se venda más que el otro? ¿Por qué mi cliente se comporta de esta manera? ¿O qué tipo de cliente se comporta de esta manera? ¿Qué elementos yo puedo encontrar de relación? ¿Qué elementos yo puedo encontrar para que me ilustren o me enseñen a predecir o al menos tener una perspectiva sobre cómo va a ser la venta, la gestión, cualquier gestión? Esto se aplica a cualquier gestión que nosotros vayamos a tener. Por tanto, es muy importante que nosotros, de esos datos que nos vienen, que desconocemos, que nos puede venir de cualquier origen, como acaba de enseñar Rubén de Twitter, del que sea, de la web, nos da igual, pues ese dato a nosotros nos tiene que empezar a oler un poquito, que si hay alguna anomalía, si hay algún caso que no juega con los demás, alguien que se ha quedado fuera de esos clusters, ¿por qué estás fuera? Es que eres diferente. Lo diferente no siempre es malo, ¿eh? Pero sí es verdad que necesitamos encontrar pues, estos patrones y anomalías. La minería de datos existe desde el inicio de los tiempos, porque desde el inicio de los tiempos hemos estado buscando en nuestros datos para exprimir y sacar la mayor cantidad de elementos. Tal como la vemos hoy, ya la veíamos en el año 1997, ¿vale? Exactamente ese es el mismo proceso que estamos haciendo hoy. Estamos trayéndonos los datos, limpiando, escarbando, buscando, definiendo cuáles son las variables, descartando las columnas que no nos interesan o los valores que a nosotros no nos dan calidad, aquellos nulos que enseñaba Gorka en la primera sesión. Bueno, pues transformamos, jugamos con ellos hasta que tengamos una calidad de dato inicial que nos permita empezar a jugar con los algoritmos, empezar a jugar con entonces esa matemática que sí o sí tiene que ir por debajo, que nos permita entonces obtener los patrones, evaluarlos, validarlos y bueno, pues ya implementar el negocio que nosotros, las acciones que queramos en nuestro negocio. Un poco más completo que este proceso es el que tenemos aquí, porque aquí ya vamos a necesitar comprender muy bien el negocio. Nos fijamos que es un proceso cíclico, porque podemos llegar al punto de buscar las variables, analizar el modelo, limpiarlo, prepararlo, y cuando vamos a evaluarlo, pues nos damos cuenta de que no, los resultados no son buenos. Pues hay que volver a hacerse las preguntas adecuadas en el en la lógica de negocio a ver si nosotros hemos encontrado todo. Incluso cuando hayamos terminado todo, que nos ha dado las respuestas adecuadas, que hemos visto bien, que lo hemos puesto en producción, señores, posiblemente tengamos que volver a empezar. ¿Por qué razón? Esas acciones que hemos realizado producto de ese proceso de minería de datos han repercutido en nuestro negocio, con lo cual hoy los resultados no son los mismos y nos lo tenemos que volver a plantear. Es algo realmente muy interesante que nosotros podemos ir valorando. Para ello, los algoritmos, muy importantes para nosotros. No tenemos que ser especialistas en algoritmia matemática, no tenemos que ser especialistas en estadística. Cualquier conocimiento y cada vez más, todo el conocimiento que nosotros podamos adquirir de estadísticas y de algoritmos nos va a ayudar sobre todo para entender los resultados. Pero Microsoft, en este caso, tiene desde la SQL Server 2005 que se agregaron las estructuras y modelos de minería de datos a los proyectos y al motor de SQL Server Analysis Services multidimensional, pues ya teníamos un conjunto de algoritmos que eran bastante suficientes, digamos, para asumir una serie de retos que en ese momento a nosotros se nos presentaban en cuanto a la minería de datos. Luego, con el Azure Machine Learning, muchos más algoritmos y muchos más que de los que hay ahora aquí. Es decir, esto es realmente un extracto. Bueno, pues algoritmos de un tipo, directos o supervisados, indirectos, cuál es el dato que voy a tratar, discreto o continuo. Por eso os digo, es decir, cuanto más nosotros consigamos entender sobre el tema de algoritmia, mejor nos va a ir. Entonces, nuestra misión hoy, lo que vamos a hacer es, hay un conjunto de datos que yo necesito analizar. ¿Con qué variables me quedo? ¿Con cuáles no? ¿Qué algoritmos utilizo? ¿Qué respuestas tengo? Y después de la evaluación de esas respuestas, entonces, ¿con cuál me voy a quedar? Por ejemplo, para realizar predicciones y ese tipo de casos, ¿vale? Herramientas, pues fijaros, en temas de de la ciencia de los datos, de los científicos, que ahora minería de datos parece que ya se deja de usar un poquito, pues aquí ya sé que no se ve, por cierto, a ver si el Summit lo tengo, sí, creo que sigue sin verse, pero después de Windows tenemos SQL, Excel y R. Vamos a hablar de SQL, de Excel y de R, con lo cual estamos en el lugar adecuado. Y vamos con las herramientas más utilizadas para analizar los datos y preverlos, ¿vale? Pues entonces, ¿qué hemos tenido hasta ahora? ¿Quiénes venimos del mundo relacional, de SQL o cualquier, da igual que sea de Microsoft o de Oracle o del que sea? Es decir, modelos relacionales, ¿verdad? ¿Qué venimos? ¿Qué hemos hecho toda la vida? Pues una consulta de toda la vida que nos deje ver los registros que tenemos, cuáles son las columnas, cuáles son los datos. Perfecto, se nos presenta ahí, ya estamos viendo. Vemos que no hay nulos, vemos que, bueno, más o menos, pues oye, tiene bastante buen aspecto. Esto es un subconjunto, tenemos que ir un poquito más allá porque a nosotros lo que nos va a interesar es, en este caso yo estoy utilizando el juego de datos de AdventureWorks, que ya sé que hay gente que le aburre, pero en temas de minería de datos nos da bastante riqueza. Nosotros tenemos un conjunto de clientes que han sido compradores o no, pero son clientes que tienen una serie de datos registrados, es decir, nosotros tenemos una serie de datos registrados de nuestros clientes y sabemos que hay gente que se comporta de una manera o de otra. Y ese es el patrón que queremos saber, quién compró, quién no compró, cómo era esa persona que compró y que no compró. Bueno, pues justamente agrupando y agregando, aquí tenemos, por ejemplo, la distribución por los coches, es decir, la cantidad de coches que tiene cada uno, cómo se comportan, de todos los casos que había, cuántos han resultado compradores. Bien, ya empezamos a valorar un poquito. Tenemos aquí una idea, siento que no se vea, señores, en la presentación sí que se ve todo. Pues aquí empezamos a ver que, bueno, pues proporcionalmente parece que con cero coches, con un coche, pues nos va bastante bien. Vamos viendo más o menos a quién tenemos que dirigirle, pero es muy importante es muy importante saber si ese cliente, soltero, soltera, casado, casada, porque ya sabemos cómo es la cosa en la casa, ¿quién manda? Pues la cuestión es que en este modelo los casados suelen comportarse más o menos en dependencia del tipo de coche, con lo cual nuestro objetivo va a ser el soltero. Soltero con un coche, ese nos va a ir bien. Pero hay que ir más allá, señores. Entonces, son muchas variables, son muchas posibilidades y la idea no es que nosotros vayamos uno a uno cruzando con nuestra CELET y todo eso, que es verdad que llevamos muchos años de experiencia, pero tenemos que ir más allá y para eso entra la estadística. La estadística nos permite corroborar las asunciones que hemos hecho, descubrir no solo qué hay, qué tipo de dato hay, qué aspecto tiene, sino qué pasa cuando esta columna se relaciona con esta, qué influencia, es decir, las correlaciones que puede haber entre ellas. Y entonces, bueno, pues Excel 2016 ya incluye este tipo de gráficos de caja de bigotes, gráficos de histograma ya estaba, pero el de Pareto también se incluye, Excel 2016. Y además, Power BI, como ha mostrado Rubén, un montón de gráficos y la opción de estadística, que es bastante reciente, que ya por lo menos nosotros dentro de un gráfico de filas y columnas normales ya podemos ir relacionando estos mínimos, máximos, dónde está la media, el promedio, en fin, todas estas funciones de estadística que nos van a dejar descubrir un poquito mejor el dato. Y además también tenemos pues qué tendencia vamos a ir encontrando, es decir, mucha estadística incluida en Power BI. Hay otros fabricantes, bueno, el Cajas y Bigotes no es nativo, pero sí es verdad que lo podemos aprovechar también dentro de las visualizaciones de usuarios extras a las nativas que están aprobadas dentro del sitio de Microsoft. Otros fabricantes como Tableau y Pyramids Analytics también le dan una importancia muy grande al tema. Así, señores, ¿cuál es nuestra misión? Tomar ese dato. Viene bastante preparado para no demorar la charla, pero se supone que hay un periodo de limpieza, de duplicación, hay toda una serie de cosas que vamos a ahorrar aquí por temas de tiempo. Luego, buscar con qué algoritmos los vamos a enlazar, procesarlo, validarlo, medirlo, para que luego pues se implementen. ¿Vale? Nosotros de la implementación realmente no vamos a demorar. Vale, pues entonces vamos a pasar a la primera demo. Eso es. Bien, bueno, pues aquí teníamos estas mismas con tranzas de SQL, ya lo hemos visto. Fijaros que nosotros tenemos nuestro Excel, que era este que estábamos. Es más o menos el mismo juego de datos, los ingresos, los hijos, cuáles de ellos están en casa, si eres propietario de casa o no, en qué región vive, es decir, una serie de datos demográficos y además económicos de los clientes que nos dan como dato, ya sabemos si son o no compradores de coches. Desde Excel 2007 y SQL Server 2005, nosotros tenemos las opciones de análisis de tabla, ¿vale? Análisis de tabla y minería de datos en Excel, con un componente gratuito que podemos descargar. Hemos tenido una experiencia, bueno, varias experiencias, es decir, entre cursos y proyectos, muy interesante con usuarios finales, no técnicos, finales, de Danisoft trabajando precisamente con estas herramientas, explorando y detectando patrones en sus datos. Aquí en las herramientas de tabla podemos analizar influenciadores clave, podemos definir clúster, podemos encontrar y detectar anomalías, es decir, una cantidad de elementos aquí para reaccionar. Interesante. ¿Y qué es lo que hacemos, señores? Cuando nosotros decimos muéstrame cuáles son los analizadores clave, lo primero que le hacemos es contra qué columna. Es decir, esto es un algoritmo supervisado. Le estamos diciendo cuál es la columna destino. Luego le decimos qué columnas no van a formar parte del modelo, porque en este caso el ID de cliente no me dice nada, no es una que tenga valor para mí en el modelo. Pues entonces ya está, lo ejecutamos. Y lo que está ocurriendo por detrás es que se está conectando a ese motor de minería de datos que nosotros tenemos, a ese motor de análisis services que tenemos nosotros por detrás, y con un algoritmo de Naive Bayes está definiendo cuáles son las columnas como columna, cada una se analiza de forma independiente y cuáles son las columnas que ejercen mayor influencia en el elemento que estamos nosotros buscando, que es si son compradores de bicicleta o no. ¿Vale? Entonces, en este caso son los coches, el estado civil y la región donde que no tenga coche es muy, muy bueno y que tenga dos coches va a favorecer al no. Es decir, ya de entrada me está diciendo en qué columnas me tengo que fijar, estas columnas me van a dar los atributos a aquellos elementos que mejor me pueden servir para definir el modelo y qué valores dentro de esas columnas potencian el sí o el no. Y estamos en Excel, señores, y esto es una gráfica. Además, tenemos, por ejemplo, si ejecutamos el de clustering, lo que va a hacer es dividirnos la muestra, ¿vale? Dividirnos la muestra en este caso en 10 categorías y además en 9 categorías y además decirnos cuántos de mis datos irían a parar a cada una de las categorías, qué elementos, qué características tendría la categoría. Es decir, en la categoría 2, por ejemplo, pues son gente de ingresos muy bajos, de la ocupación tal, de tal y tal y tal. Es decir, qué atributos tiene cada cliente o puede tener con este nivel de importancia para pertenecer a este clúster, de forma tal que nosotros además podemos reajustar y crear más o menos según sea nuestro interés. Bueno, pues así una cantidad de información tremendas. Además, valores atípicos, es decir, nosotros le hemos pedido que nos defina cuáles son las excepciones y nos dice de nuestras, fijaros que aquí ya tenemos la categoría, porque además Excel nos permite asignar a cada, por este proceso, por este algoritmo de clustering, asignarle a cada cliente a qué categoría pertenece. Con lo cual, si nosotros filtramos por aquí, vamos a quedarnos exactamente con la gente que sea de ese. Pero además, la detección de anomalías. La detección de anomalías es algo que nos interesa muchísimo. Lo más importante, señores, es encontrar el patrón. Y aquí hay un algoritmo por detrás que lo que nos está diciendo es cuáles de estos clientes, cuáles de estos datos al motor, a ese modelo matemático que hay por detrás, no le ha parecido bien. Pero no solo la persona, sino concretamente qué columna de esa persona pudiese estar mal. No quiere decir que esté mal, no quiere decir que sea malo, que haya una anomalía, no, pero lo que sí está claro es que hay algo que se ha detectado ahí. Y esto es con Excel, señores, ya os digo, desde la versión 2007 ya podíamos tener estos análisis. Necesitamos estar conectados con un servidor de análisis services multidimensional a una base de datos en concreta, aunque la base esté completamente vacía. No tenemos que tener un modelo allí. Nos basta con que esté vacía y que pueda funcionar el motor. Esto es lo que os mostraba con las anomalías. Segunda herramienta que también tenemos desde hace tiempo son los data tools. ¿Qué es esto? Es decir, de SQL Server. De SQL Server, a partir de 2005, como decía, vinieron los proyectos de análisis services multidimensional, que además de hacer aquellos cubos SOLAP y todo lo demás, podemos crear estructuras y modelos de minería de datos. Con esas estructuras y modelos, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo, fijaros. Lo primero que hacemos es crear la estructura a partir de un origen de datos, es decir, ya estamos seleccionando columnas pero además vamos a jugar con diferentes modelos para esa estructura. Cada uno de estos modelos se asocia a un algoritmo, pero además jugamos con el mismo modelo varias veces. Con el mismo algoritmo podemos jugar varias veces porque tenemos parámetros, tenemos filtros que podemos aplicar. Es decir, lo que nos comentaba Gorka, ir ajustando, ir afinando esa forma de trabajar el algoritmo, para nosotros es fundamental. Entonces, hemos seleccionado cuáles son las variables, incluso en algunos algoritmos, fijaros que ignoramos algunas, también hay unas limitaciones, hay algoritmos que no nos permite trabajar con variables continuas, es decir, esto, bueno, pues es una ciencia que tenemos por detrás. Ya hemos creado los algoritmos, tenemos visores, una serie de visores, aquí está el de Knife Base, como vemos, depende la fuerza con que esté relacionado cada elemento. Aquí vuelve a aparecer coches como el elemento fundamental. En esa columna sí o sí me tengo que fijar. Además tenemos algoritmos de árbol de decisión que tienen este aspecto, que vuelven a mirar a los coches. Y luego, pues en dependencia de los coches, ya serán otras búsquedas las que hagan un algoritmo de árbol de decisión. Y además, en este caso, pues tengo uno de clustering y uno de redes neuronales. El de clustering está aquí. Esto se parece un poco a lo que nos acaba de mostrar Rubén. En este caso tenemos los clusters y si seleccionamos, pues podemos ver qué cayó. Y eso mismo fue lo que hizo Excel. Excel, aquello que nos llamaba categorías, y lo que hizo por detrás fue venir a este motor y sacar la sección de clúster. Bien, tenemos todos los algoritmos, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Evaluarlos. Para ellos, ¿qué nos viene bien? Pues el gráfico de elevación. Aquí hay un modelo ideal, en azul, un modelo ideal, y luego tenemos los modelos con los que hemos estado jugando y vemos que en este caso, ya sé que no se ve, pero se ve, esta verdecita es el árbol, es el modelo de árbol de decisión, de decision tree. Vale, pues en este es el que más se ajusta, pero ya os digo, señores, quitamos una variable, ponemos otra, afinamos, buscamos con un parámetro, buscamos con un filtro y que vaya acercándose lo más posible al modelo ideal. Y entonces hay más posibilidades. Podemos hacer una matriz de clasificación, podemos hacer la validación cruzada. Vale, es decir, hay más técnicas para comprobar la efectividad del modelo. Y entonces venimos a predecir. Bien, perfecto. Ya yo tengo el modelo que han indicado los gráficos de elevación, de beneficio, todos los demás. El mío va a ser el mejor, el de árbol de decisión. Ese es el que más se ajusta al ideal. Perfecto. Bueno, pues ahora yo me traigo otros datos. Ahora sí, esto lo hice con un subconjunto de datos de los que yo tenía el resultado. Hay que tener en cuenta además que de esos datos que yo tengo resultado, en algún momento les he dicho un tanto por ciento para entrenar los modelos y un tanto por ciento para validarlos. Todo eso sobre datos reales, sobre datos que ya están, para que me pueda dar aquello de los verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y todo eso. Bueno, pues aquí, entonces nosotros lo enlazamos con un conjunto de datos, yo puedo tener millones de registros y lo que me interesa saber es qué clientes tienen la mayor probabilidad de comprar las bicicletas según los patrones que nosotros tenemos. Y podemos obtenerlo gracias o a un editor de la consulta de predicción o gracias al lenguaje DMX, Data Mining Expression, muy parecido al Transat SQL. Y aquí ya podríamos decir cuáles son la gente que nos van a comprar las bicicletas, ¿vale? Así tendríamos estos gráficos, las predicciones. El Management Studio, todos los que sois o DBA o similar que vivís allí en el Management Studio, es vuestro amigo. Porque desde allí nosotros podemos ver estos mismos visores que vemos desde los proyectos de Visual Studio, ver estos mismos visores, analizarlos, hacer cualquier búsqueda que queramos y además, más que eso, trabajar con el DMX, que ya os digo, aquí tenemos una consulta que lo que nos permite decir es si la cercanía que tú tienes al clúster es menor de 0,30 y algo para jugar con el dato, 37, pues quiere decir que tú tienes varias, es decir, una alta probabilidad de ser un anómalo. Estás en un clúster, no te has quedado fuera, pero estás en un clúster ahí por los pelos, ¿vale? Pues entonces eso lo podemos hacer nosotros con esta herramienta. Hasta aquí lo que teníamos hace unos años. ¿Alguien ha trabajado la minería de datos con alguna de las dos herramientas, con Excel o con...? Bien, sí. Bueno, pues sí, hay alguno que sí ya además reconozco. Señores, R se ha mencionado hoy aquí, se ha mencionado más de una vez. Es un lenguaje que no es que sea nuevo, tiene una gran comunidad por detrás, una gran comunidad, un montón de gente trabajando, programando en R, creando paquetes, creando utilidades. Para nosotros, es decir, en mi caso particular, no me propongo aprender a programar en R. Solo con consumir lo que alguien ha programado, ya tengo para 3 o 4 vidas garantizado el trabajo. Señores, R está además en SQL Server 2016. R está en Azure Machine Learning, que lo hemos visto por la mañana, que teníamos código R para utilizar. Y acabamos de ver a Rubén jugando con R con una transformación en el medio de Power BI, ¿vale? Es decir, lo tenemos muy presente, es muy útil, de verdad que os aconsejo porque nos puede dar mucha riqueza. Entonces, yo voy a entrar en RStudio, aquí lo tenemos. El RStudio es el entorno para trabajar, tenemos el código, aquí se nos va poniendo en la consola y luego, pues, en dependencia de lo que vayamos viendo, se van activando o no. Bien, hay una herramienta, por si fuera poca las ventajas, que se llama Rattle. Vamos a ver si se ve aquí, es esta que hemos cargado con una librería. Bueno, pues ya no se ve en el código. Aquí Rattle, ¿vale? Que esto lo que le llaman, cuando lo traducen al castellano, el minero de datos. Ya esto con el nombre nada más me parece que me va a servir. He conectado al mismo, a un fichero, un CSV, que contiene más o menos, es la misma lista de clientes con los mismos parámetros. Aquí, señores, tenemos las columnas. Inmediatamente, en cuanto nosotros nos conectamos, tenemos el tipo de columnas, ya nos predice cuáles pueden ser columnas de entrada de nuestro modelo, cuál es la columna clave, la separa, con esa no voy a trabajar, es la columna clave, y cuál pudiese ser mi columna de destino. Y si no, solo ajustamos, que si Rattle no llega allí, pero que ya nos está diciendo la cantidad de valores distintos que tenemos en cada lado, y eso ya nos deja ver, en el caso, por ejemplo, de la columna clave, que todos los valores tienen que ser distintos y que no podemos tener valores nulos, etcétera. Es decir, ya nos va dando opciones para que nosotros veamos el tipo de datos. Bien, ya sabemos, tenemos 70 valores de edades, 16 de ingresos, en fin. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer además con esto? Pues nosotros podemos explorar, ¿vale? Explorar, y al ejecutar la exploración ya nos va a dividir, voy a la distribución que se ve mejor, nos va a dividir los valores continuos de los discretos. A los continuos les está aplicando estas fórmulas, estas indicadores de estadística de los que hablábamos, el mínimo, el máximo, la mediana, es decir, analizando cada columna de forma aislada. Y además nos está diciendo, en aquellos que son discretos, qué cantidad de estados puede tener cada una de estas variables. Pues aquí, a mí que me gusta mucho el diagrama de caja, nosotros, por ejemplo, podemos hacer un diagrama de caja por edades y lo que nos va a devolver es, al no utilizar otro parámetro, estamos viendo que las edades se concentran, digamos, en 30 y tantos y un poco después de 50, 55, algo así, bueno, pues pudiera ser, pero hay gente en el modelo, ya os puedo decir que hay gente de 90 y pico de años, solo para facilitar un poco, pero Efectivamente, lo ha detectado inmediatamente. ¿Qué es este gráfico, señores? Aquí nos está mostrando rápidamente dónde está la mayor cantidad de valores, es decir, quiénes entran dentro del patrón y quiénes son las anomalías que yo tengo en este caso. Vamos a jugar un poco y decirle, bueno, pues esto muéstramelo por región para poder nosotros ver cómo se comportan las regiones. ¿Ánimo? ¿Puedes? No puedes. ¿Está por detrás? Sí, está por detrás. ¿Vale? Pues aquí está. Aquí está cada una de las regiones que nosotros tenemos. Pero casi que es más interesante si lo vemos, por ejemplo, por ocupación. Ejecutamos y si no te ves. Fijaros cómo aquí ya se va viendo que para los cargos de dirección y de administración hay que ser un poquito más mayor. Tiene sentido, a esos cargos se llega después de una experiencia, después de un tiempo, y sin embargo hay otros que empiezan antes y que terminan antes también. Tenemos valores dispersos, es decir, fuera de parámetro en la mayoría de estos casos. Así, señores, el Rattle nos permite además modelar, ¿vale? Y nosotros podemos crearnos un modelo de árbol de decisión donde, como no podía ser de otra manera, a ver que esto sí no se ve nada, como no podía ser de otra manera, pues lo más importante que está destacando R es mirar los coches. Y a partir de los coches me empiezo a analizar las otras variables. Esto es gratuito, esto es un origen de datos que es un CSV que tiene pocos datos, realmente tiene pocos, pero con millones. R tiene una rapidez en el cálculo tremenda, ¿vale? Pues entonces aquí tenemos Rattle que nos puede permitir jugar con estos elementos. Si no queremos usar Rattle, podemos complicarlo un poquito más, conectar a nuestros datos de ese origen de datos. Lo que hacemos es que creamos una tabla, que una tabla en lenguaje R sería un data frame. Nada, los examinamos, sacamos su estadística, los vemos, jugamos un poquito con los valores. Efectivamente, aquí ya podemos ver si están limpios, si no, un poco para tener la idea. Y luego, en esta consola, como le hemos dado header y submarine, nos permite a nosotros saber en las 6 primeras filas tener un poco la noción de qué dato es el que va, qué dato tengo. Ah, sí, perfecto, ya estoy viendo, me doy cuenta si es numérico, si no, qué tipo tiene, qué contiene. A veces nosotros no sabemos lo que contengan las columnas de nuestros datos, ¿vale? Pues aquí, y luego la estadística va columna a columna deshaciendo ese dato, ¿vale? Pues muy bien. Aquí tenemos R y podemos, además de esto, pues podemos obtener gráficos como, por ejemplo, de nuevo, ya con programación, lo cual nos permite a nosotros ¿dónde estás? Aquí. Ya con programación, lo cual nos permite a nosotros, pues, personalizar el gráfico. Señores, estoy consumiendo paquetes que hizo alguien en algún lugar del mundo, en algún momento de su vida. No sé quién es ni nada. Está todo a disposición con unos paquetes, además, muy bien comentados. Muchísima información que tiene la comunidad R subida, pero es realmente espectacular. Y luego entonces nosotros podemos jugar, y aquí estamos analizando por el tipo de educación, de formación que tenga la gente, pues en cada una de las regiones, y hacer los cálculos que nosotros queramos, como puede ser, por ejemplo, este de caja de nuevo, de edades por, ¿vale? De edades. Volvemos a lo mismo, lo que pasa que aquí, bueno, pues con unos colorcitos y unas cositas con las que podemos jugar. Y como en todos los gráficos de todas las herramientas, señores, el título, el encabezado, el eje, el no sé cuánto, la rayita y todo lo que queramos poner. Hay una cantidad de gráficos en R, unas utilidades espectaculares y tiene un motor de tratamiento de datos que es bestial. Es muy, 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 muy rápido. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer con R? Modelar este mismo modelo de Knife Base. Es decir, primero hemos jugado, hemos examinado el dato, hemos visto qué pinta tiene, cómo se relacionan entre ellos, cómo es esa columna y esta columna con la otra, y cuál es la más importante para el análisis que yo quiero hacer, cuál puede ejercer mayor influencia sobre mi valor. Bien, de eso me ayuda a seleccionar cuáles son las que quiero y cuáles no. Y luego, ¿qué puedo hacer? Modelar. Y para modelar, ¿qué necesitaba? Ese conjunto de datos, procesado, limpio, un algoritmo y, lógicamente, los parámetros que necesitamos. Paquetes y más paquetes de R. Pues en este caso, con esta librería, yo lo que voy a hacer es quitar edad e ingresos porque son dos columnas que... Son dos columnas que, siendo continuas, no pueden estar en este algoritmo, y entonces los vamos a quitar. Al final, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Nos analiza la muestra, ¿vale? Nos analiza la muestra y luego entonces nos devuelve la probabilidad de ser comprador, sería el 1, o no ser comprador. Cada uno de los elementos, siguiendo los patrones de los datos que hemos puesto, y luego nos puede servir para comparar con cualquier otro algoritmo igualito que lo hacíamos con análisis services. Y al final lo que podemos tener es la combinación de los dos frames, que lo que hace es que asigna. Y ahora nosotros hacemos nuestra búsqueda. Esto al final lo podemos convertir en una tabla de un modelo relacional, y entonces buscamos y definimos cuáles son los atributos que me interesan, qué tipo de gente es la que me interesa para entonces nosotros poderlos aprovechar. Bueno, pues aquí tienes los ceros y los unos. Hemos creado dos modelos, un modelo de Knife Base, ese que nos analiza columna a columna, y el de árbol de decisión. Lo que hace es que combina las distintas columnas a partir, fijaros que no me ha dado tiempo en hacer el clic de ratón, y ya está. Este es el árbol de decisión con su gráfico y su de todo, que nos está devolviendo R, coche, región, no sé qué, del tipo de coche, y nos está diciendo, como nosotros podemos ver. Es rapidísimo, es gratis, está a nuestra disposición y además está integrado en nuestro mundo. Por ejemplo, podemos ver las correlaciones. Este gráfico también es de R, las estadísticas, bueno, en fin. Está integrado en nuestro mundo porque, como os comentaba, está en SQL Server 2016. Ahora nosotros podemos, con ese código de R, embeber con los servicios de SQL Server R, nosotros podemos embeber eso en las aplicaciones de forma tal que ya se produzcan las llamadas a los procedimientos almacenados de SQL, donde por dentro va a haber un código R. Señores, es una maravilla, porque además hay una cantidad de trabajo ahora mismo que ya está escrito, ya está programado, preparado en R, y de todo eso nosotros nos podemos beneficiar. Es espectacular. Entonces, fijaros, además, si nos ponemos en el lado con la gorra del científico de datos, pues es tremendo también, porque ahora se pueden aprovechar además las capacidades de un motor tan potente como SQL Server para entonces nosotros no tener que estar trayendo los datos, dejándolos en R para que se procesen en R, que dale para allá, que dale para acá. Bueno, pues vamos a aprovechar lo mejor de ambos mundos. Y entonces aquí lo que vamos a tener es esta consulta, ¿vale? Esta consulta, es decir, este código donde tenemos un procedimiento almacenado de SQL que en este caso lo que está haciendo es cargando ese data frame que habíamos llamado también con Rattle y también con R, llamándolo aquí, pero que puede ser más extenso y que nos prepare el modelo, como acabamos de hacer, del Knife Base, y sea ese data frame el que nos traiga. Y luego, señores, ¿a dónde vamos? ¿A dónde queramos? Es decir, hay una riqueza aquí tremenda. Y no solo con SQL, ¿vale? Hay paquetes para que, si nosotros lo que necesitamos es llevar a R todo aquello de la CL, el where, el from, el filter, crear una columna calculada, todo eso, pues tenemos ahí paquetes y muchos más que nosotros podemos utilizar. Este me gusta porque es muy sencillo, están muy claras las funciones dentro del paquete y es muy cómodo de trabajar. Vale, pues entonces, llegamos al mundo del Power BI. ¿Vale? Muy bien. 20 minutillos. Llegamos al mundo del Power BI y además de lo que mostró Rubén, que sin ponernos de acuerdo justamente vamos a hacer dos cosas distintas, además de lo que mostró Rubén, nosotros podemos hacer dos cosas con R. R es un origen de datos, con lo cual nosotros podemos desde obtener datos más otros. Aquí tenemos R, si lo veo, RScript, ¿veis? Y aquí nos va a caber cualquier contenido, cualquier script de R, ya os digo, este mismo del modelo de Naive Bayes, que al final termina con un dataset, con un data frame, nos puede valer. Y a partir de ahí, cuando nosotros estamos en Power BI, señores, ya estamos en Power BI, es decir, ya no hay límite, porque ya es todo lo que Power BI puede ofrecer. Esto lo tenemos aquí ya preparado para que no haya demoras. Un segundín, vamos a ponerlo aquí. Vemos que es exactamente el mismo contenido. Los coches, las casas, si era comprador o no, los hijos, cuáles de ellos están en casa, en la educación, la formación, todo eso. Esto, para ver el contenido de R, vamos a la herramienta Power BI Desktop, tiene dos ventanas, una que es el diseñador, el desktop para el modelado, y esta ventana donde nosotros tenemos la consulta. Y la consulta no era otra cosa que ejecutar. Esto, lo que hemos pegado es desde la comilla hacia allá, que no es otra cosa que las dos líneas del código de R. Es decir, diciendo cuál era la carpeta, la que tengo que buscar y cuál es el fichero que tengo que traer, nada más. Eso es lo que hemos hecho, se nos ha convertido en este código, esto es M. Aquí no hay que entrar, no hay que asustarse. Si entramos y lo conocemos y lo aprovechamos, mejor, pero no hay que sufrir. El caso es que esta consulta lo que ha hecho, si lo vemos aquí en el origen, ¿veis? Esto es lo único que nosotros tenemos que darle a Power BI. Ya se encarga M de construir la sentencia y esto es lo que nosotros le hemos dicho. ¿Cuál es este dato? Y ya está. Pues bueno, si nosotros, cierro aquí, sin hacer nada, vale. Aún sin gráfico, si nosotros le damos publicar a este modelo de datos, ya lo tenía por si acaso, no nos iba bien en la web, si nosotros le damos publicar a este o a cualquier modelo, pensar que no hemos hecho ningún gráfico, no hemos hecho nada con ello, nos hemos conectado a un motor de R, hemos traído de allí aquello que R ya lo tenía preparado y dos opciones. Una, ver nuestro informe en Power BI y otra que tenemos que es muy importante es obtener información sobre nuestro modelo de datos. Y eso lo ha hecho Power BI por nosotros. Vamos a decirle que sí, que porfa que nos muestre lo que quiere. ¿Qué es esto, señores? Hay unos algoritmos que se están ejecutando por detrás, independientemente de nosotros, que lo que está haciendo es exactamente lo mismo que necesitamos, sin poner una línea de código. Solamente nos hemos conectado a un dato, por cierto, que da igual que haya sido de R, lógicamente, de cualquier dato, cualquier conjunto de datos que nosotros nos conectemos, nos vale esto. ¿Y qué nos está dando? Fijaros la cantidad de información que nos está dando, valores atípicos, clusters, correlaciones, líneas de tendencia, es decir, explora el conjunto de datos, nos da, por ejemplo, este es un gráfico de mayorías y nos está diciendo cosas como que, por ejemplo, en Norteamérica es donde hay mayor cantidad de hijos. Bueno, eso puede ser válido o no para nuestro modelo. Y a lo mejor yo no tenía pensado hacer un gráfico, ni hacer una consulta, ni hacer nada que me diera eso. Y me está respondiendo a preguntas que no me he hecho. Es tremendo. Cualquier conjunto de datos, absolutamente cualquier conjunto de datos, nos conectamos al Power BI, nos traemos ese conjunto de datos sin hacer nada. Subir al Power, al motor, a la nube, y allí, lógicamente, señores, esto es un conjunto de datos muy sencillo. Aquí entra la seguridad, los gateways y todo lo demás, según sea la estructura que cada uno tenga. Fijaros, líneas de tendencia, que aquí me dice que según va aumentando la edad, los niveles de educación van bajando, que según los valores, aquí una correlación entre los hijos y los ingresos, más o menos más hijos, más ingresos, puede ser válido, y no hemos hecho nada, nada, está analizando cada variable, cada columna de forma individual, cada columna de forma individual, y las columnas, lo que ha encontrado, fijaros, clustering allí, nos ha dividido el dato. Esta es una funcionalidad grandísima. Aquí, de todo el dato de hijos en casas, todo el gran porciento este se encuentra en Norteamérica. Es decir, que rápidamente nos está descubriendo una cantidad de información. Además, son varios tipos, como veis, varios tipos de gráficos. Nosotros podemos buscar, analizar, lo que sea. En este tipo de estructura, no sé si habéis trabajado ya el Power BI, pues lo que podemos hacer es anclar esto ya en un panel, de forma tal que esto que no hemos trabajado, que no hemos diseñado, que no hemos creado un informe, ya nos está dando datos sobre nuestro valor. Y otra cosa que podemos hacer, ¿vale?, es precisamente crear los gráficos. Estos gráficos, señores, son gráficos que vienen de R. Es decir, nosotros arrastramos el componente de visualización R, seleccionamos las columnas que queremos, igualito que con cualquier otra visualización de Power BI. Sin embargo, por detrás le decimos a qué paquete, a qué librería de R vamos a hacer la llamada, y lógicamente, bueno, pues indicamos la estructura de la llamada según lo que nosotros queramos. Y así tenemos control pleno. Fijaros, veis, aquí están, pero además podemos trabajar los filtros, es decir, estamos dentro de Power BI con toda la riqueza que Power BI nos puede ofrecer. Luego tenemos, bueno, pues aquí estos, más gráficos, estos de caja, podemos tener gráficos, por ejemplo, de aquí las distribuciones de las edades. Como yo os decía, para fastidiar el modelo, yo he puesto edades, algunas que son muy grandes, pero aún así sí que se ve, o en barras o en densidad, como el gráfico. Todos estos son gráficos de R, todo esto es paquetes de R que estamos utilizando. Bueno, pues en cada uno de los casos nosotros sí que podemos tener una información visual inmediata, exacta, de cómo funciona nuestro conjunto de datos, cómo está integrado, y bueno, algo de correlación para que viéramos también con propiedades, en fin. Así que, señores, Power BI a nosotros nos sirve muy bien, ya sea para obtener datos, para visualizar datos y, como os mostró antes Rubén, también para crear transformaciones intermedias, que también nos podía valer. Señores, el análisis rápido, esto no tiene desperdicio ninguno, no tiene nada que ver con R, no tiene nada que ver con ningún conjunto de datos en particular. Es una forma espectacularmente fácil y efectiva de obtener patrones y anomalías dentro de nuestros datos, que es de lo que estamos hablando hoy. Y al final, pues, quería contaros sobre Azure Machine Learning, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Hoy hemos visto una charla por la mañana donde se hizo un experimento sobre distintas formas de analizar los datos de las ligas de baloncesto. Nosotros vamos a exprimir nuestros propios datos. Fijaros, esto es Azure Machine Learning, es gratuito también hasta que nosotros vayamos a emplearlo dentro de aplicaciones con una serie de requisitos. Pero para muchos escenarios, con el gratuito nos vale. Hemos hablado de R es gratuito, Power BI no lo dije, el desktop es gratuito, la nube es gratuita hasta que nosotros necesitamos ya determinada funcionalidad, que entonces tendremos el profesional, ¿vale? Pero que además las tasas en este caso son muy bajitas. Bueno, pues, vale, estupendo. En este 10 minutillos que nos quedan, pues vamos a traernos el mismo conjunto de datos. Fijaros, lo primero es lo de siempre. Me traigo los datos los voy a visualizar. Machine Learning, lo que nos da, Azure Machine Learning, lo que nos da es una gráfica de barra, es decir, una gráfica de distribución y una gráfica de cajas y bigotes, que solamente, lógicamente, se aplica a los valores numéricos, eso es puramente estadístico, y ya nosotros podemos ir viendo para cada una de las columnas si hay valores negativos, por ejemplo, y cómo se distribuyen los valores, y esto nos da la idea, ya empezamos a ver qué tal huele el dato. Hoy por la mañana, en la demo de la primera sesión, olía mal, había muchos huecos, había cosas raras, aquí no, esto la verdad que tiene bastante buen aspecto. Pues con estos datos, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es dividir los datos. ¿Por qué? Por eso que hablaba antes, nosotros necesitamos un conjunto de muestras, es decir, un conjunto para entrenar el modelo y otro conjunto para evaluarlo. Aquí me pone que es 0,5, lo dejamos. Fijaros, señores, que por un lado tenemos todas las transformaciones que ponemos, el panel central para hacer todo nuestro experimento. Y en la otra esquina, pues las propiedades con las que podemos ir jugando. Bien, pues ya tenemos, por cierto, que no he escogido, me hacía falta quitar un segundo la columna de... Vamos a quitar la columna del IDE. La columna del IDE para... Aquí. ¿Vale? Vamos a quitar porque es lo mismo que hacíamos antes, es decir, lo primero... Quitamos la columna, lanzamos el selector de columnas y vamos a decir que todas menos este ID de cliente que no le aporta nada a nuestro modelo. Fijaros que es exactamente el mismo patrón de comportamiento con la herramienta que sea. Ahora sí, ya tenemos el split. ¿Vale? Se está quejando porque, bueno, lo quita. Ah, porque no está enlazada. Ya está. Y ahora... ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Pues traernos los algoritmos que vamos a utilizar. Vamos a jugar con un algoritmo de Naive Bayes para que sea más o menos lo que estábamos haciendo antes y un algoritmo de árbol de decisión. No, de... Eso es. Hay muchísimos... aquí está. Bien, ya tenemos dos algoritmos para probar con un conjunto de datos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues los vamos a entrenar. Train. Fijaros que la función de búsqueda nos viene muy bien. Entrenamos el modelo, nos traemos... Por un lado, el algoritmo además ayuda muchísimo. Fijaros, si yo pincho aquí, para el único lugar que podemos venir es para este. Y luego nos traemos el conjunto de datos de entrenamiento y le tenemos que decir qué variable es la que nosotros vamos a utilizar como variable de destino. Y entonces decimos que incluimos la variable comprador. Lo mismo que hicimos en Excel, lo mismo que hicimos con Analysis Services, lo mismo exactamente hacemos aquí. ¿Vale? Pues entonces ya está, en un lado y en el otro tenemos que hacer lo mismo, indicar cuál es la variable. ¿Vale? y aquí ya lo tenemos. Una vez entrenados los modelos, lo que necesitamos entonces es medirlos. ¿Vale? Medimos el modelo. Ahora pongo la lupa para que se vea un poquito mejor. Bueno, para que se vea un poquito mejor, para que se vea algo. Señores, a la hora de medir, entonces nos traemos el otro conjunto de datos. Recordemos que lo habíamos dividido en dos. Un lado, un conjunto para acá. Y ya lo que nos falta es evaluar el modelo, que ya sería lo último que tendríamos que hacer aquí, si nos cabe. Bueno, pongo un poquito más pequeño y ahora lo agrando de nuevo. Los dos algoritmos. Y entonces lo voy a mandar a ejecutar. Esto no demorará, son muy poquitos datos, pero fijaros, señores, el proceso es el mismo. ¿Qué tenemos? O tenemos Excel, o tenemos proyectos de análisis services, o tenemos, bueno, es que ya terminó, el Azure Machine Learning, o tenemos R, ¿vale? O tenemos Power BI. Es decir, no tenemos ninguna posibilidad de no explotar los datos que nos llegan, de no conocer, de no sacarle el mayor partido, de que estén respondiendo antes de que nos preguntemos. Es que eso es fundamental para nosotros. Y por eso es que tenemos que... por si queremos, para que se vea un poquito mejor. Aquí tenemos, hemos traído los clientes, quitamos la columna y de cliente, dividimos en dos. Después de dividirlo, por un lado nos traemos un algoritmo de Naive Bayes, entrenamos el modelo, lo hemos medido y lo hemos evaluado. Y por el otro lado, trajimos el árbol de decisión, lo entrenamos, lo medimos y lo evaluado. Y a la hora de evaluar el modelo, entonces nosotros tenemos una comparativa de cuál de los dos modelos se asemeja más al modelo ideal. Además, se incluye toda la información, aquella que hablábamos de los falsos negativos, los falsos positivos, y a nosotros nos da una idea de con qué modelo tenemos un índice de confianza mayor y cuál es el que debemos utilizar para las predicciones. Entonces, bueno, pues aquí ya tendríamos nosotros que... profundizar un poquito más en el resultado y poder analizar estos valores. Señores, esta es una plataforma que forma parte de Azure, que tampoco, ninguna de estas cosas que os he dicho son de ayer. Esto está funcionando bien. Atrás de cada uno de estos elementos hay una comunidad. Atrás de cada uno de estas herramientas hay muchísimo conocimiento, muchísima estadística que ya se está aplicando, y lo que tenemos que hacer es consumirlo. Aprovecharnos de lo que nos ofrece y consumirlos, porque lo que tiene que estar claro para nosotros es el proceso como tal. Fijaros, bueno, la cantidad de algoritmos que tenemos en Azure Machine Learning. Para nosotros lo que tiene que estar claro es el... Ah, por cierto, que no os comenté, R dentro de Azure también, ¿eh? Esto que no... Para limpiar, para obtener gráficos, para lo que sea. R dentro de Azure es perfecto, porque todo ese conocimiento que ya teníamos para transformar los datos lo podemos aprovechar. En fin, señores, que... Es muy útil detectar patrones de comportamiento, de hecho hasta para la vida misma. Es muy importante detectar patrones. Los datos que tenemos tienen mucho que decir, muchísimo que decir. Los datos van a hablar por sí mismos si nosotros aprovechamos todo lo que tienen jugando con un proceso de este tipo. Consumir la aplicación, es decir, la herramienta que tengamos. El tema de datos, por eso estamos hoy aquí, el tema de datos cada vez revista mayor importancia. Son muchos datos, cada vez más variopintos y cada vez con más necesidades de saber dónde mirar. Como hay tanto, pues estos algoritmos, estos pasos nos van a enseñar a nosotros dónde mirar. Si hay preguntas, yo estoy encantada de haberlos tenido hoy aquí, si tenéis alguna pregunta, y si no, pues ponemos en hora reloj, que son las 2:30.